tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy es el Día Mundial de la Radio y para celebrarlo nos hemos ido esta mañana a los Baños del Carmen. Desde allí hemos aprovechado para contarte que antes de 2 años aproximadamente la ciudad va a contar con una nueva playa. Fíjate, se trata de un nuevo espacio a disposición de los bañistas junto al antiguo balneario y se espera que las obras de competencia estatal, por cierto, estén licitadas en un par de meses.
Seguro que de aquí a antes de verano está licitada la obra y se podrá hacer una programación de la misma y sabremos que se va a concluir y seguro que antes de un par de años pues veremos allí una playa preciosa y espectacular.
Así nos lo ha contado Javier Salas, el subdelegado del Gobierno en Málaga. Además de ese proyecto, desde el pasado mes de noviembre se están llevando a cabo una serie de actuaciones de mantenimiento en todo el litoral malagueño, a las que se destinan algo más de 2 millones de euros. Bueno, pues en el caso de la capital se ha nivelado y se ha perfilado el arenal para eliminar los socavones que sufren las playas cuando son golpeadas por las olas, algo que ocurre con frecuencia por el motivo que nos ha contado el jefe de la demarcación de costas, Ángel González.
Las playas de Málaga, por su naturaleza, tienden a una meteorización y a una compactación en las partes altas cuando no le alcanza el mar. Por tanto, las playas necesitan de alcances del mar. Por eso también el perfil que se le ha buscado va a favorecer que cuando haya un oleaje, el mar suba y baje con suavidad las mareas. Eso contribuye a lavar la playa.
Pues ya sabes cuál es el motivo por el que la arena que se aporta en la capital tiene unas características concretas para minimizar la aparición de desniveles provocados cuando las olas rompen.
Lo hemos hecho de manera que muchos de los aportes que se han ido llevando, por ejemplo en la Malagueta, desde la zona apoyada al puerto hacia la zona central de la playa, ya venían esas arenas lavadas.
La aportación de esa arena y la eliminación de desniveles contribuye a que, ante los temporales, las olas lleguen hasta el paseo marítimo, algo que el jefe de costas califica de positivo.
Es que estamos en una playa y es bueno para la playa que le alcance el mar, porque si no, las arenas no se lavarían, se compactarían y tendríamos, eso lo hemos visto todos en nuestras playas muchas veces, mucho polvo porque son, al ser de naturaleza pizarrosa, se meteorizan rápido.
Hoy hemos comprobado que las playas de la capital se encuentran preparadas para acoger a usuarios que, como hemos visto hoy en la playa de la Malagueta, en la capital, están disfrutando del buen tiempo. Bueno, pues esto es lo que pasa en la zona este. Pero, ¿qué pasa en la zona oeste? Pues que la noticia es que el comienzo de las obras de prolongación del Paseo Marítimo Antonio Banderas hacia Sacaba van a empezar. Allí se van a poner un centenar de árboles, otras tantas farolas, una zona infantil, carril bici, en fin, un proyecto presupuestado en 2.600.000 euros, pero que hay que estar tranquilos en cuanto a quién le toca afrontar este gasto, porque se incluye entre las obras externas que deben acometer los promotores del proyecto de la térmica, el que contempla nuevas viviendas libres y protegidas, comercios, oficinas, un hotel y, como te digo también, la ampliación del paseo marítimo. Esos trabajos durarán 9 meses, hasta final de año prácticamente van a estar en obras en ese tramo del paseo marítimo de la zona de la térmica hasta Sacaba Beach. Esta ha sido la noticia de esta jornada. Yo soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento en principio lo que vamos a tener en la primera parte del programa, en concreto hasta las 5. Por ejemplo, te voy a contar una acción solidaria que tiene que ver con las corbatas. También te quiero proponer un festival de música que se celebra este fin de semana en Fuengirola y tiene como fin ayudar a nuestras mascotas. Y vamos a visitar las cuevas de Rincón de la Victoria. Pero antes nos vamos a asomar a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con brumas matinales en el interior y vientos flojos variables. Las temperaturas prácticamente sin cambios e incluso puede que suban un poquito. De hecho, mañana vamos a llegar a 20 grados tanto en Marbella como en Vélez Málaga y a 19 grados en Antequera, aquí en Málaga capital y también en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras de la provincia?
Por estos momentos tenemos retenciones en la 7, en la zona de Cala de Mijas. Teníamos un accidente en el kilómetro 1021 de la 7 sentido Málaga en el carril izquierdo. Ya han retirado los vehículos, pero tenemos 500 metros más adelante. Hay un vehículo averiado también en el carril izquierdo y ahora hay 10 kilómetros de retención en esta zona, entre la zona de Faro Calaburra y Cabo Pino en sentido Málaga. Aparte de eso, pues ya son la retención habitual de San Pedro Alcántara en ambos sentidos y en la M20 de zona de Falso Túnel.
Bueno, pues ya sabéis, complicaciones en algunos tramos, en algunas zonas de las carreteras de la provincia. Gracias, Ramón. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues en estos momentos destacamos niveles altos de tráfico en entrada por la avenida Andalucía y Juan 23 hacia Plaza Manuel de la Fañía. El resto de la vía está todo fluido en estos momentos. Como siempre, desde aquí recomendar el transporte público.
Estupendo. Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena, clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rincón de la Victoria, Credialpes Servicios Financieros, Citroën Sama, EU Instalaciones, El Pichi de Cai y Clínica Maex Cuevas Queipo. La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
EU Instalaciones. Empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios. Grupos de presión y bombeo. Fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios. Puertas automáticas y electricidad. EUinstalaciones.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, como cada día a esta hora, a las 4 y 37 minutos, al comienzo del programa, hacemos un pequeño recorrido por la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Fuengirola para que nos cuenten en qué consiste el festival P-Rock, que es un acrónimo de perro y rock, para que tú lo entiendas, y que se celebra el domingo. Pero antes, vamos a visitar Rincón de la Victoria para saber en qué ha consistido una investigación llevada a cabo hace pocos días. Esto es Málaga en 103. Y es que ha habido un equipo de la Fundación Bradshaw que ha estado visitando las Cuevas de la Victoria y la Cueva del Tesoro, también en el Rincón de la Victoria, para conocer los últimos avances en las investigaciones arqueológicas. Así que tenemos ahí unas cuevas que son muy interesantes precisamente para los científicos, para los estudiosos del mundo de la arqueología. Y queremos interesarnos por saber efectivamente qué es lo que han estado haciendo. No sé si habrán descubierto algo nuevo o no, o simplemente era echar un vistazo para ver que todo está correcto y que todo está bien. Concejal de Turismo del Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Qué es lo que han venido a hacer en concreto? ¿Qué han estado mirando por ahí por las cuevas?
Bueno, pues han venido a ver cómo van los trabajos de investigación, que todavía siguen, están hasta finales de mayo. Y bueno, pues han venido a, como bien he dicho antes, a ver esos trabajos que se están desarrollando tanto en la Cueva de la Victoria como en la Cueva del Tesoro y que bueno, que están dando a conocer nuevos grabados y nuevas pinturas que hay en dichas cuevas.
El que ha encabezado un poco el grupo de investigadores es un profesor británico, se llama George Nash. Este ya ha venido alguna que otra vez a la Cueva de la Victoria, en todo caso, ¿no?
Sí, estuvo el año pasado aquí con el equipo de National Geographic, que vinieron a grabar a la Cueva de la Victoria, porque, bueno, ya... El año pasado ya también, bueno, desde que empezamos con poner en valor todo el patrimonio que tenemos en Rincón de la Victoria y, bueno, y también hay que decir el equipo, ¿no? El equipo de malagueños que coordinan todo este todo ese trabajo que como son María de Mar Espejo, Luis Efrén, Pedro Cantalejo, Yolanda del Rosal, no quiero olvidar ninguno, Cristina Liñán, bueno, pues han venido a ver todo lo que están haciendo y ya el año pasado estuvieron aquí, pero este año también han venido cómo van los trabajos, porque como bien han dicho, seguimos trabajando sobre todo ahora más en la Cueva del Tesoro, porque es verdad que hasta ahora, estos últimos años atrás, hemos estado investigando más la Cueva de la Victoria, pero tenemos ahí la Cueva del Tesoro, que aunque bien, es verdad que lleva abierta muchísimo tiempo de forma turística, pero todavía no habíamos metido en ella para investigarnos y ver cómo qué nos encontrábamos, y eso es lo que han venido a verificar, y esas conclusiones pues se darán ya a partir de mayo-junio, pero ellos quieren seguir investigando, porque creen que hay muchísimo más de lo que han podido hasta ahora catalogar.
Precisamente sobre eso quería ahondar, porque tengo la impresión de que incluso han encontrado, pues no sé, desde pinturas rupestres nuevas hasta hay nuevos hallazgos, vamos.
Bueno, no soy yo el que deba yo decir todo esto, ¿no?
Ya,
No
pero
soy
lo
yo,
digo
no
yo,
soy
lo
yo.
digo yo, lo digo
Pero
yo.
bueno, sí, han encontrado nuevos grabados, también huellas realizadas directamente con los dedos y punzones, ¿no? En superficie. Y bueno, ellos estiman que son grabados de eso, de entre 50.000 y 28.000 años. Pero bueno, Pedro, eso es una cosa que yo no quiero tampoco mucho adentrarme en esos detalles, porque creo que realmente son ellos, están ahora, de hecho, siguen allí trabajando, estuvieron allí también, ¿no? Y están catalogándolo todo y poniéndolo todo en orden para que toda esta investigación, pues cuando llegue el verano más o menos, saldrá a la luz, y creo que bueno, que quedaremos todos sorprendidos, como siempre digo, del arte de rupestre y del patrimonio que en este caso tiene el Rincón de la Victoria.
La Cueva de la Victoria, ¿podemos decir que es una especie de perita en dulce en cuanto a la arqueología se refiere?
Sí, pero está clarísimo que sí, la Cueva de la Victoria así lo es. Pero yo también estoy, y me voy a lanzar, ¿eh, Pedro? O sea que me
Sí.
gusta muchísimo, digo, ser yo mismo, pero me voy a lanzar. Pero también la Cueva del Tesoro. Como te he dicho antes, es que la Cueva del Tesoro no había sido investigada hasta ahora.
Claro.
Y ahora que ha pasado también a manos municipales, ya es patrimonio nuestro, ¿no? Del Rincón de la Victoria, vamos a seguir, por supuesto, trabajando y descubriendo ese patrimonio que tenemos ahí. Y estoy seguro, como te he dicho antes, Pedro, que voy a hacer el símil, que el tesoro verdadero de la cueva lo tenemos ahí, lo teníamos ahí, no lo estábamos viendo. Y ahora, gracias a Dios, con toda esta investigación y también, por supuesto, con todos los adelantos, ¿no?, que hay ahora para investigar todo, va a dar su fruto y bueno, pues va a servir, como siempre decimos, ¿no?, que sea pues un aliciente más para que turísticamente, ¿no?, también el Rincón de la Victoria se sitúe a nivel cultural y patrimonial en la Costa del Sol.
Cuando hay tanta gente a nivel internacional, a nivel mundial, que está interesado en venir a Rincón de la Victoria a estudiar la Cueva del Tesoro, la Cueva de la Victoria, es señal de que ahí hay cosas muy interesantes por descubrir. Así que, evidentemente, tenemos que hacerle caso a lo que ellos están haciendo, ¿no?
Totalmente, y hay que seguir siguiendo los protocolos de conservación, que siempre lo hacemos. En este caso, tengo que decir que Pedro Cantalejo está detrás de ese equipo y siempre me tiene ahí para decirme: Antonio, por aquí, Antonio, por ahí, porque al final, Pedro, el patrimonio es lo principal que tenemos y tenemos que seguir conservándolo. Y es que al Rincón de la Victoria, lo voy a reiterar, le ha venido muy bien recuperar su patrimonio, como también, no me voy a olvidar nunca de Villa Antiopa, que tanto bien nos está haciendo ese tridente patrimonial al Rincón de la Victoria a nivel de turismo.
Por cierto, para terminar, enhorabuena en lo que te compete a ti, aunque ya sé que eso más es de tu compañero de playas, pero Rincón de la Victoria ha renovado la certificación de sostenibilidad turística y la Q de calidad.
Sí,
Así que
al final
enhorabuena.
es un trabajo en equipo. La verdad que mi compañero, como tú bien dices, de Playa Sergio Díaz, está haciendo una gran labor. Y al final aquí todos salimos beneficiados, porque al final es la imagen del municipio y es el trabajo que llevamos constante para que, bueno, como siempre decimos, ¿no?, que el Rincón de la Victoria pues está donde tenga que estar, trabajando para todo aquel que venga al Rincón de la Victoria y para el propio ciudadano también del Rincón, por supuesto.
Pues enhorabuena a todos, en todo caso. Antonio José, como siempre, gracias por atendernos y a seguir trabajando en esos hallazgos arqueológicos de la Victoria y de la Cueva del Tesoro.
Muchísimas gracias y no quiero irme sin felicitaros hoy porque es el Día Mundial de la Radio y por todo el trabajo que hacéis a diario, Pedro. Así que felicidades, por favor.
Fíjate, aquí estamos. Muchas gracias y aquí estamos celebrándolo, trabajando, que es como hay que hacerlo en estos casos en la radio. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Siempre en la oscuridad.
Habrá un grupo que hará un tributo precisamente a esta gente, a Héroes del Silencio. Habrá otro que incluso haga un tributo a los Beatles, pero habrá mucho más, porque es un concierto en el que van a participar un montón de grupos. Eso va a ser el domingo que viene, en una nueva edición del que se llama Festival Perrock, a beneficio de las protectoras de animales, en este caso estoy hablando de Fuengirola. 6 bandas en total van a actuar en esa jornada solidaria a partir de las 11 de la mañana en el recinto ferial de Fuengirola. Y al frente de esta organización pues está uno de los representantes, de los miembros de la Asociación Perro, que es Antonio Alarcón. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues ya está todo otra vez por aquí, todo está previsto, todo está preparado, 6 bandas. ¿Qué va a pasar a partir de las 11 de la mañana? ¿Qué nos vamos a encontrar en ese recinto ferial de Fuengirola?
Pues nada, os vais a encontrar un ambiente muy familiar, muy perroquero, como llamamos nosotros, y eso, vais a encontrar 18 stands de protectoras de animales de toda Málaga, que van a ofrecer sus productos y tal. Nosotros tenemos dos casetas habilitadas. Una va a ser de conciertos y bebidas y otra va a ser de comida e incluso una parte del recinto ferial en medio va a estar cortado igual con otro escenario con música en vivo. Uh-huh. Son 6 bandas. Es 1 euro el donativo o 5 si queréis una cervecilla con un sorteo. Y una batucada, son un montón de cosas, somos 12 años ya haciéndolo.
Fíjate, 12 años ya. Por cierto, podremos acudir con las mascotas, ¿no?
Sí, claro, nosotros somos muy animalistas y claro, siempre decimos que sepáis que vuestra mascota soporta ruido,
claro.
Exactamente, porque una batería, un música en directo y tal, pues es lo que conlleva.
Ajá.
Muchísimos años haciéndolo y nunca ha pasado nada, ¿no? Pero claro, que tengáis constancia de eso, que vuestra mascota tenga, por decirlo así, fiabilidad con la música alta y tal.
Ajá, o sea que si tenemos esa sensación de que las mascotas pueden sufrir de alguna manera, las dejamos mejor en casa y como lo que se trata es ir para hacer fondo, ¿verdad?, para recaudar mucho, para luego ayudar a esas protectoras que tenemos en Fuengirola, pues no importa que por un día pues no estemos con las mascotas en este lugar. ¿Cuánta gente se puede dar cita por allí?
Uf, pues nosotros cada año tenemos más gente. La verdad que esto es hace 12 años que lo hicimos y fue, pues, imagínate, 50, 100 personas. Uh-huh. El año pasado contabilizamos unas 2.500, 3.000 personas.
Qué barbaridad.
Sí, se nos de las manos, se nos ha ido y somos un grupo de amigos que no somos más, la verdad.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que es todo un ambiente muy, muy familiar, la verdad, que es que se queda en un ambiente súper... Es súper guay que la música está ininterrumpidamente, porque mientras un grupo está tocando dentro, el otro está preparándose dentro y justo cuando termina el de fuera, el otro empieza. Esto es un continuo y nada, y decir de nuevo que la comida la tenemos en otra caseta este año. Uh-huh. Con una chef vegano que viene este año, que es espectacular. Y gana pasarlo bien, que vengáis todos.
Bueno, pues la verdad es que no está nada mal, sobre todo por una buena causa. ¿Cuántas, digamos, asociaciones de animales se van a beneficiar de esta actividad?
Pues nosotros tenemos, fuera tenemos 18, que bueno, montan su stand de unos 3 metros y tal, montan pues su artesanía, su café, pasteles, de todo. Y después tenemos otras 2 más que no tenían ya espacio y también le donamos, pues, de la recaudación, que todo, y vuelvo a decirlo, todo es para ellos. Nosotros no ganamos nada de esto es una vez al año que lo hacemos nosotros, somos animalistas y nosotros lo que hacemos es por ellos. O sea que son 20 protectoras lo que ayudamos este año.
20 protectoras se van a venir a ver beneficiadas por esta actividad. Recuerdo que los grupos que van a actuar van a ser Deja Vu, Leyenda, que es la que hace el tributo a Héroes del Silencio, Alocados, uh-huh. Una banda que hace el tributo al rock en general, a la rock band. Otra que
eso
es,
yo.
Esa es la
mía.
Tuya, esa es la tuya.
Sí, yo también canto.
Esa, tú también cantas, ya lo que te faltaba, ya tienes, multiuso, como se suele decir.
Soy el presidente y también canto.
Fíjate. Y también canta. Luego están los chicos de The Nowhere Band, que es, son los que hacen el tributo a los Beatles, y los Sound Friction, que son otra de las bandas que van a actuar. Fíjate, sí. Desde las 11 de la mañana y prácticamente hasta las 8 de la tarde van a estar por ahí.
8 de la tarde.
Así que hay sitios donde comer algo, tomar algún refresco, disfrutar de la música en directo y, como digo, sobre todo por una buena causa como es ayudar a esas protectoras de animales de Fuengirola en ese concierto que va a tener lugar el domingo. Pues Antonio, gracias por estar con nosotros, enhorabuena un año más por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 51 minutos. Ya sabes que los jueves también abrimos una ventanita para hablar de cosas que marcan tendencias y estilos de vida. De eso te voy a hablar, de una de esas tendencias que tiene que ver con la moda y con la salud. Con la moda y con la salud, porque te quiero hablar de una colección de corbatas solidarias a favor de la investigación del cáncer de próstata. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues además de estar la Diputación de Málaga, también está un diseñador que se llama Félix Ramiro. Félix, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias, hombre, pues,
buenas
por su presentación.
Tardes. Hombre, pues gracias a ti por atendernos. ¿Dónde andas? ¿En Toledo? ¿En Málaga? ¿Dónde estás?
Pues mira, fíjate, te voy a decir dónde estoy. Estoy ahora mismo en Alcázar de San Juan. ¿Qué te parece?
Anda, en Alcázar de San Juan, qué bien. O sea, que estás... eres un Willy Fogg cualquiera, ¿eh?
Efectivamente, o sea, pues, imagínate para encontrarme.
Menos mal que están los teléfonos móviles para ello. Oye, tú diseñador, pero no solo de corbatas, ¿no?
Hombre, estaría bueno que solamente fuera de corbatas.
Sería tremendo.
Cuando uno es diseñador, es como cuando eres un presentador, un locutor de radio.
¿Sí?
Tienes que dar todo el tipo de noticias, no solamente puedes hacer noticias. Pues esto es un poco parecido. Yo llevo ya pues casi 40 años diseñando y bueno, y haciendo, digamos, la vida más bonita para, en este caso, el hombre, que es lo que se dedica Félix Ramiro, a vestir siempre al hombre.
Ajá. ¿Has hecho unas corbatas específicas para esta acción?
Pues la verdad que sí. Era un proyecto que teníamos mi hijo y yo en mente. Y la verdad es que ha quedado pues precioso. Hemos hecho una corbata solidaria, en este caso son 500 corbatas solidarias, la primera entrega, que se están vendiendo, por cierto, como rosquillas, pues para, en este caso, para una buena causa, que es pues para el cáncer de próstata. Siempre de la mano de Málaga de Moda y la Diputación de Málaga.
Efectivamente. Por cierto, has dicho 500 corbatas que se están vendiendo de maravilla. ¿Qué pasa si se agotan? ¿Puede haber una segunda tirada? ¿O esto
no,
es
que te digo, sí, hemos hecho una colección única de 500, pero yo creo que vamos a tener que hacer más. Pero no pasa nada, es como un libro. Cuando se acaba la primera edición, pues se hace la segunda edición.
Efectivamente.
Y no, es que es parecido. Uh-huh. Y además de esto, pues me imagino que ya lo sabes, pero pues acaso no saben todos los oyentes que nos están escuchando, de la corbata que cuesta 119 euros, el 6% íntegro para, en este caso, para investigación, para el cáncer de próstata, de Biomédica. Biomédica, que como se llama en la asociación.
Ajá. ¿Por qué precisamente cáncer de próstata? ¿Por qué no otro
pues
tipo
porque
de...?
Porque me ha tocado muy de cerca.
Claro, claro, me imagino.
Mi padre falleció de cáncer de próstata. Uh-huh. Hace una semana operaron a mi hermano, el pequeño, de cáncer de próstata. Mi primo le operaron antes de ayer, y mi otro hermano también está en el camino. Con lo cual, imagínate, esto no estaba previsto, claro, porque las cubatas llevan ya hechas 2 meses, o sea que eso es todo muy, muy rápido. Entonces, bueno, pues aunque es verdad que las mujeres también algunas tienen este tipo de cáncer, pero en este caso, como es ropa de hombre, pues entendíamos que, bueno, pues se enfocaba más ahí, en el mundo del hombre, y en este caso, bueno, pues por dar un granito de arena. Yo sé que la investigación necesita muchísimo dinero, pero bueno, pues esto un poquito a poco, pues cada uno aporta lo que puede.
Oye, ¿las corbatas son todas iguales o puede uno elegir algún que otro modelo?
Hay tres colores preciosos, rojo, verde y azul. Entonces,
¿lisas o con algún estampado?
Eso es lo más importante. El estampado es algo muy bonito, muy original y exclusivo y único con la biznaga de Málaga.
¡Anda, qué chulo!
Es una preciosidad.
¡Qué chulo, qué chulo!
Si los oyentes que nos están escuchando la quieren ver, mira, mi Instagram, que es Félix Ramiro Designer, no lo digo para que me sigan, por favor, lo pueden ver sin seguirme.
Bueno, pero claro. si lo siguen, mejor que mejor, ya está.
Bueno, Félix Ramiro Designer. Ahí venimos ayer en la presentación, el presidente de la Diputación, tiene de Málaga, tiene una puesta y yo tengo otra puesta.
Qué bueno, qué bueno.
Esperanza no llevaba corbata, es un fallo, pero bueno. No, es la diputada. Bueno,
todos andará. El momento,
exactamente.
Esperanza es muy decidida para estas cosas. En el momento que se ponga
un
traje de chaqueta problema. Con corte de mujer y con una camisa, se planta la corbata fijo. Así que.
Bueno, hay tres mujeres muy conocidas en este país que llevaban corbata de Félix Ramiro hace muchísimos años. Una de ellas, Norma Duval.
Sí.
Otra de ellas, Nieves Herrero.
Ajá.
Y la otra, fíjate, la otra es Bea Jardín, que está entre 5 ahora mismo. O sea, imagínate.
Fíjate. Pues bueno, eso está bien también. En fin, yo he visto por ahí también hombres que, hablando de moda, utilizan falda. Pues evidentemente, también las mujeres pueden perfectamente utilizar corbata, que esto ya, afortunadamente...
Estamos en un mundo muy diverso.
Exactamente. El mundo de la moda es tan diverso que ya...
Cada uno se ponga lo que quiera.
Exacto. Y si es uno atrevido, puede hacer realmente lo que quiera, siempre y cuando no vaya haciendo el ridículo y vea que se siente bien y agraciado, porque también para hacer el ridículo también hay tiempo. Oye, lo más importante...
Bueno, a ver los hilos,
es verdad.
Sí,
Félix,
sí.
Para terminar, lo más importante, la gente que quiera adquirir una corbata como las tuyas, como las que están sirviendo para esta labor, ¿qué es lo que tienen que hacer o dónde deben acudir?
Tenemos 10 tiendas en España, una de ellas en Málaga, en la Plaza de la Constitución, al lado de, en plena calle Larios, ahí. Tenemos 10 tiendas en Madrid, en Toledo, en un montón de sitios. Y muy prontito también se van a comprar las corbatas, se van a poder comprar online.
Anda, qué bien.
Porque no se pueden comprar ahora mismo, pero porque es un tema informático, que hemos tenido un problema, que esto lo lleva mi hijo, y no sabemos qué es lo que pasa, que no la podemos todavía poner, pero estamos en ello porque además la gente nos está pidiendo.
Claro. Bueno, de todas formas, aquí, en la Plaza de la Constitución, calle Larios, ahí tenéis una tienda física, así que se puede acercar.
Una tienda espectacular, con dos plantas, con cafetería dentro de la tienda,
bueno.
Una cafetería gratis, que quede claro, ¿eh?
Qué bueno.
O sea, puedes ir a tomarte un café, ver cómo hacemos una chaqueta, cómo la desmontamos, porque tenemos sastrería con un sastre dentro. Y no puedes comprar, o sea, no hace falta comprar nada. Vive una experiencia y te pido otra vez dar una vuelta por Málaga, que no hay ningún problema.
Qué maravilla. Pues ya sabéis, si además comprando una corbata, primero estáis haciendo una doble labor. La primera, ayudar a la gente que tiene que recibir el tratamiento de cáncer de próstata. Y segundo, con un diseño que puede ir fardando de que eres malagueño con una biznaga en el pecho. Así que
eso, y además es seda natural, alta, tratada. O sea,
fíjate.
O sea, van a alucinar.
Maravilloso, maravilloso. Félix, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa y esperemos que sea un rotundo éxito. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por llevarnos a vuestros hogares. Muchas gracias.
Gracias. La verdad es que trae recuerdos de los años 80, ¿no? Cuando la música electrónica estaba empezando, cuando empezó aquello del New Age, ¿no? Bueno, pues esto que suena es de un grupo que se llama New Order y precisamente Peter Hook, bajista no solamente de New Order, anteriormente lo fue de la banda Joy Division, pues hoy es su cumpleaños. Nació este hombre, este músico y compositor británico, tal día como hoy del año 1956, Peter Hook, de New Order. Pues con él nos vamos a quedar a la espera de que lleguen las noticias de España y del mundo. Dedicaremos un minutito también para la información de nuestra comunidad autónoma y después volvemos a contarte más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, casi 5. Sigues la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González y ya sabes que estaremos juntos hasta las 6 de la tarde contándote más cosas. Por ejemplo, vamos a tener como cada jueves por aquí a Juan Luis Pinto con su particular visión de la actualidad malagueña de los últimos 7 días. Vamos a hablar con el actor malagueño que ha participado en el rodaje de la serie La chica de nieve 2, que la semana pasada precisamente se presentaba aquí en Málaga. Vamos a descubrir qué rutas podemos hacer por Málaga para ver el buitre leonado. Pero antes... te quiero hablar ahora de A y B, y concretamente de... algo que tiene que ver con la formación, con el contrato de formación de AIB. Ya hemos hablado muchas veces de esta empresa ubicada en Antequera, pero hoy queremos, para ese tema en concreto, ponernos en contacto con María Franquelo, que es técnico de contrato de formación en AIB precisamente. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Vamos a empezar por el principio para que todo el mundo lo tenga claro. ¿Qué es eso del contrato de formación en alternancia?
Pues mira, Pedro, el contrato de formación en alternancia es pues, una modalidad de contratación que está dentro del marco legal de contrato de la Seguridad Social, y en este caso concretamente está destinado a jóvenes desempleados que puedan formarse de una manera teórico-práctica, que estén trabajando a la vez que se están formando en ese puesto de trabajo, con lo cual adquieren una preparación específica para desempeñar un oficio.
Vamos a hablar de ventajas, porque supongo que habrá ventajas tanto para las empresas como para el trabajador, ¿no?
Efectivamente. Pues sobre todo la principal ventaja es que tiene un coste cero en Seguridad Social, un contrato que es temporal, hoy en día que cada vez hay menos posibilidad de contratos temporales, y que tiene pues incentivos a la empresa, sobre todo que realice este tipo de contratación.
Uh-huh. ¿Tiene bonificaciones, María?
Sí, tiene bonificaciones, sobre todo, como te he comentado, la bonificación de la cuota de Seguridad Social, le saldría el coste cero, el Seguro Social, al empresario, y luego pues tiene una bonificación por la formación teórica que recibe el trabajador, otra bonificación adicional por tutorización, por llevar a cabo la labor de tutorización en la empresa, y luego pues una vez que finalice el periodo de temporalidad del contrato, pues se puede transformar a indefinido y tiene otra bonificación mensual durante 3 años.
¿Cuánto se puede ahorrar la empresa más o menos cuando hace un contrato de ese tipo?
Pues sobre mensualmente, pues el coste de Seguro Social que está para por contrato sobre unos 400 euros y contando que lleven a cabo el contrato hasta los 24 meses, que es el máximo que se permite, pues unos 10.000 euros durante ese periodo.
No está nada mal. ¿Este tipo de contrato se puede hacer para cualquier sector o para cualquier tipo de ocupación laboral?
Sí. Vamos, siempre que la ocupación que se va a desempeñar esté dentro del catálogo de especialidades formativas que disponemos y que podemos impartir, si se puede llevar a cabo. Actualmente tenemos para casi todas las ocupaciones y oficios.
¿Y cómo es la formación de ese contrato, precisamente, que lleva ese nombre, contrato de formación?
Pues la formación es 100% online, ¿vale? Es una formación muy dinámica, a través de una plataforma muy intuitiva, todo pruebas tipo test, tienen un acompañamiento de tutor y todo, y la verdad lo pueden hacer tanto en cualquier dispositivo con conexión a internet, ordenador, tablet, teléfono móvil, que casi todos los jóvenes hoy en día tienen teléfono, con lo cual la accesibilidad para hacer esta formación es completa para ellos.
¿Hace falta algún requisito especial, tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador, para acceder a ese tipo de contrato?
Pues mira, sobre todo para la empresa, pues sobre todo también para la bonificación, pues estar al corriente en Seguridad Social y Hacienda, respetar pues el horario tanto de trabajo efectivo como de la formación adherida a este contrato, y asignar pues un tutor laboral que va a representar, digamos, el seguimiento de que se esté llevando a cabo bien su puesto, su labor en la empresa, tanto como la formación que tiene que llevar a cabo.
Para el empleado.
El empleado, pues la edad es desde los 16 años hasta los 30, ya cumplido, que esté inscrito como demandante de empleo y pues que nos disponga, digamos, de una titulación oficial en el puesto de trabajo que va a desempeñar concretamente en la empresa.
Perfectamente. Oye, para este tipo de contrato, ¿cuáles son los servicios que ofrece AIBE Formación?
Pues nosotros, desde la selección del personal totalmente gratuita, buscamos al candidato adecuado para el puesto que cumpla los requisitos para realizar el contrato formativo, asesoramiento legal y laboral, la tramitación de toda la documentación, el contrato, todos los anexos que conlleva, y luego pues, por supuesto, la impartición de y seguimiento de esa formación que lleva adherida a este contrato. ¿Vale? Todo lo que necesite y el acompañamiento, ya te digo, desde al trabajador, a la empresa, a la asesoría, que es la que gestiona el alta en Seguridad Social. Hacemos el acompañamiento desde el principio a fin, digamos.
Pues ya sabéis, ahí tenéis una forma de encontrar trabajo y de facilitar en este caso tanto al empleado como a la empresa el que haya conexión entre ellos. Para eso hay que echar mano de AIBE. María Franquelo, gracias por estar con nosotros, suerte y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
5:11 PM. Si me permites, te voy a recomendar alguna cosa que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días para que lo apuntes en tu agenda. Y la recomendación que te voy a hacer tiene que ver, ya ves que tiene sonido marino, ¿verdad? Sonido a playa. Y es que hombre, no es playa, estamos en el puerto de Málaga, pero sí que te voy a hacer una recomendación muy propia, por ejemplo, para mañana. ¿Mañana qué día es? ¿Eh? ¿Qué día es mañana? El día de San Valentín, hombre, el día de los enamorados. O sea, seguro que hay mucha gente ya que nos está escuchando y que sabe perfectamente lo que va a hacer, qué planes tienen, ¿verdad? Pero a lo mejor hay otros que dicen, es que no se me ocurre nada, no tengo ningún plan para mañana. Y además, que no sea el de siempre, ¿no? Que sea un poquito original. Bueno, pues te voy a proponer un plan que puede ser perfectamente original. Una salida en catamarán para ver atardecer desde el mar, desde fuera del puerto de Málaga. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues con la gente de Mundo Marino. La responsable comercial y de marketing de esta empresa es María Elizegui. María, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal a todos?
Muy bien. Oye, cuéntame, antes de entrar en materia, detalles, Mundo Marino, ¿desde cuándo está funcionando en el muelle de Málaga y exactamente cómo es el catamarán que ofrecéis para vuestras actividades?
Pues mira, nosotros llevamos más de 25 años en el sector náutico. Estamos situados en el puerto de Málaga, especialmente en el muelle 1, y disponemos de dos embarcaciones con una capacidad máxima cada una de 100 y de 150 personas. Y bueno, como comentaba, mañana tenemos una salida especial, sí, ¿vale? Por San Valentín. Nuestra salida de la puesta de sol. Nuestros clientes podrán disfrutar de una copita de cava a bordo.
Qué bien.
También música en vivo. Y bueno, lo que queremos sobre todo es que nuestros clientes vivan una experiencia romántica, auténtica y diferente, tanto con su pareja, con amigos, y que buscan disfrutar pues el amor, ¿no? En un entorno especial.
Y no es mucha gente para disfrutar del amor en soledad, no es mucha gente en el catamarán.
La verdad que sí.
O sea que como mucha intimidad no van a tener los enamorados, las parejitas, ¿no?
La verdad, ¿no? Que no.
Pero bueno, la idea no. Es que se abstraigan, bueno, un poco, y que cuando salgáis del puerto, que miren al horizonte a ver por dónde está poniéndose el sol y que, en fin, y que tengan un ratico de intimidad en todo caso, ¿no? ¿Cuánto dura más o menos esta salida a ver la puesta de sol?
Pues mira, esta salida tiene una duración de 1 hora y media. Ajá. Vale, haremos una salida, la salida especial se hará en las 2 embarcaciones que tenemos, con una diferencia de media horita. La primera salida será a las 5:30, la siguiente a las 6.
Uh-huh. Y si es para ver el atardecer, que normalmente tiene una hora precisa, tanto los que salgan en la primera tanda como en la segunda van a tener la oportunidad de verla sin problema.
Pues sí, sin problema. ¿Sí? La verdad que sí. Hombre, el de las 5:30 es verdad que quizás pueden ver más horas de sol, ¿no? Pero, uh-huh, pero aún así, con los 2 paseitos se disfruta igualmente de la puesta de sol.
Qué bien, qué maravilla. Me decías que copita de cava, si queremos comer alguna cosa a bordo, también tenéis algún servicio relacionado con eso, por lo menos para picotear algo, ¿no?
Pues mira, tenemos un bar, ¿vale? Pero solo nos permiten bebida. Ah. O sea, tenemos algún picoteo, como patatas o algún cóctel, pero no... Uh-huh. No nos permiten comida.
Bueno, oye, pues después de la tarde, de ver el atardecer desde el catamarán...
Por supuesto,
una cenita por el anda que no hay sitios para cenar allí en el Muelle 1.
Por supuesto, sí.
Así que eso sí que reserven con antelación, porque ya sabemos que el Muelle 1 está hasta arriba siempre, pero mañana, eso Día es. De los Enamorados,
mañana más aún.
Eso va a estar tremendo.
Sí, totalmente.
Oye, por cierto, María, aprovechando que te tengo por aquí, estamos hablando de esa salida que tenéis mañana, especial Día de los Enamorados, pero corrígeme si me equivoco, creo que tenéis una salida especial con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía.
Sí, por supuesto. Mira, nosotros todos los años, el 28 de febrero, también para la puesta de sol hacemos una salida especial, ¿vale? Este año, por suerte, vamos a traer un grupito de música flamenco y también va a haber una pintora a bordo, ¿vale? Va a hacer un cuadro enfocado al Día de Andalucía, que tenga que ver relacionado con el mar. Y bueno, la verdad que va a ser una actividad bastante chula. Es la primera vez que lo vamos a hacer de esta forma. Uh-huh. Y igualmente incluirá una copita de cava. Y bueno, pues os animo a todos a que podáis disfrutar de esta salida.
Qué bueno.
La verdad que va a estar muy, muy chula.
Pues la verdad que original, sin duda, la del Día de Andalucía.
Sí, la verdad que sí.
Pero bueno, la más inminente, ya sabéis, mañana, Día de los Enamorados, Día de San Valentín, 2 horarios para salir con la gente de Mundo Marino Málaga, cava, atardecer, y luego, pues ya sabéis, a cenar por la zona, que también merecerá la pena. Pues, ¿habéis mirado el tiempo? ¿Cómo lo vais a tener para mañana? ¿Tenemos mar en calma?
Sí, el mar está en calma, así vale, que yo espero que tengamos suerte.
Perfecto, perfecto. Pues eso es lo más importante, que luego no tengamos
pues
que andar,
sí.
Ay, que hay olas, que hay marejada, que vamos a tener que suspender, o si salimos, sí, lo vimos, sí, nos mareamos. Pues nada, ya sabéis, copa de cava con biodramina, y con eso ya se soluciona el problema. María Elizegui, de Mundo Marino Málaga, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien mañana, y el día de Andalucía también. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
5:17. Llega el tertulión de baloncesto. No, no. Eso ya ha sido esta tarde, hombre. El tertulión ya ha sido. Lo que sí llega es la Copa del Rey de baloncesto, señoras, señores. Lo venimos contando prácticamente durante todo el día de hoy más, pero durante todos estos días atrás también llevamos hablando de la Copa del Rey. Arranca la Copa del Rey de baloncesto. Lo hace las bellísimas Islas Canarias. El primer partido enfrenta al Unicaja y al Juventud de Badalona. Te lo vamos a contar a partir de las 6 de la tarde, dentro de 3/4 de hora. Como el que dice, ya estaremos en directo desde allí contándotelo. Y el encargado de hacerlo va a ser el jefe de deportes de esta casa, que como ya habéis oído durante la jornada de hoy, se encuentra ya en tierras canarias. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pedro. Cuando has dicho eso de bellísimo, digo, habrá que decir, no, el bellísimo Emilio Guerrero.
No, no me refería a ti. Eso que te lo diga tu señora esposa, que tiene licencia para eso. Yo no tengo licencia para llamarte bellísimo. Oye, ¿estás en el pabellón ya a esta hora?
Efectivamente, ya estamos aquí en el puesto de comentaristas, Pedro, donde vamos a narrar ese partido entre el Unicaja y el Juventud de Badalona, el partido que va a abrir esta edición de la Copa del Rey del año 2025, en apenas unos 42 minutos para arrancar este encuentro que ha suscitado un poquito de controversia en las filas del Unicaja de Málaga, porque a todos le ponemos pegas, Pedro. Si claro. quedamos primero, que quedamos primero, si quedamos octavo, que quedamos octavo.
Sí, ya he escuchado que es que si jugamos los primeros, eso es malo, pero si jugamos los últimos también. Entonces, peor, ¿en qué sí. quedamos? ¿Eh?
Claro, el Unicaja al quedar primero de la liga regular, a la conclusión de la primera vuelta, lo que viene siendo el campeonato de invierno, justo antes de ese corte de la Copa del Rey, al quedar primero te ganas el derecho y la ventaja de jugar el jueves. ¿Por qué la ventaja? Porque en caso de que pases a las semifinales tienes un día de descanso de por medio, es decir, que te da tiempo a resetear un poco, a preparar el siguiente rival, a que los jugadores desconecten un poquito, que si jugaras un viernes, que tendrías que jugar viernes, sábado y domingo en caso de llegar a un hipotético final. En este caso, Unicaja, bueno, más que Unicaja, yo diría que al entrenador, a Ivón Navarro, lo que le tiene un poquito mosca es que es el equipo junto con el Juventud que va a abrir esta edición de la Copa del Rey. Es verdad, por experiencia, Pedro, que el primer partido, el que se va a disputar aquí, como decimos, a las 6:30 de la tarde, 5:30 hora de aquí de las islas, pues sí, es el ambiente un poquito más frío, a los jugadores, verdad, que le cuesta entrar un poquito más en calor, la primera canasta siempre se resiste un poquito más, como que los nervios afloran más, mucha gente que entra, y es verdad que la mente está un poquito más frío, pero esto es como todo, Pedro. Si perdemos se le saca punta a todo, y si se gana no le vamos a echar cuenta a que se ha jugado el primero o si se ha jugado en el segundo claro. turno. Lo que sí te cuento de manera de última hora es que vengo contando durante todos estos días que Unicaja ha viajado con toda su plantilla, excepto con Melvin Egin, que sí ha viajado, pero ya sabemos que está descartado porque lleva desde hace ya 3 semanas con una lesión en el cuádriceps, y la gran incógnita era saber quién iba a ser el segundo hombre descartado de esa plantilla de 14 que tiene Ivón Navarro. Pues ya es oficial, el que no se va a vestir en el día de hoy para jugar el partido es Alexander Oleg Balcherowski, que fuera jugador precisamente de Gran Canaria, el polaco que lo formó aquí el equipo Pío Pío, pues es el descarte del equipo malagueño en el día de hoy, así que se quedan fuera tanto Melvin Egin como Oleg Balcherowski. Enfrente está el Juventud de Badalona. Siempre decimos el equipo verde y negro. Pues Pedro, hoy cuando pongas la tele y escuches la radio, no te vayas a sorprender, porque de verde y negro vas a ver poco. Vas a ver un equipo que viste de rosa con ribetes blancos, ¿eh? Así que no tiene nada que ver con el mítico equipo verde y negro, y el que se iba a jugar con su equipación titular va a ser el Unicaja de Málaga, esa equipación verde y morada con esas rayas verticales. Unicaja no ha viajado solo, se espera unos 830 aficionados del equipo malagueño en este Gran Canaria Arena, en este barrio, que hablaba hoy con un taxista antes de venir para acá, Pedro, y si ponemos un símil a la zona de Málaga, viene a ser como Teatinos, ¿eh? Es una zona de expansión de la ciudad, este barranco de Siete Palmas, muy residencial, es un barranco, corre un poquito más de aire que en el resto de las Palmas de Gran Canaria, pero hace una temperatura muy agradable, estamos a 20-21 grados, el sol acompaña, y ahora hace falta también que brille el sol cuando termine el partido del Unicaja de Málaga, y ojalá pueda ver con tranquilidad, sosiego, el segundo partido, porque en el segundo partido se va a medir el Fútbol Club Barcelona y la Laguna Tenerife. Quien gane ese enfrentamiento, Pedro, será el rival de Unicaja, Dios quiera, en esas hipotéticas semifinales que se disputarían ya este próximo sábado, pero primero hay que ganar este.
Hay que ganar este, que es el primero en toda la frente. El ambiente, me imagino que todavía bajito, ¿no?, en el pabellón.
Sí, ambiente muy, muy frío. Ya te digo, siendo el primer partido, el público local a lo mejor se guarda un poquito más para el siguiente encuentro, que sí va a venir mucho público de Tenerife. Y el primer partido, digo, siempre es un poquito más raro, con un ambiente un poquito más frío. Ya este pabellón de por sí es un poquito frío, así que no te extrañes cuando nos escuches que digamos que hay muchos huecos, sobre todo en la zona baja del pabellón. La alta es donde están casi siempre todas las aficiones, pero mañana, por ejemplo, se espera que vengan ya muchos aficionados del Real Madrid, que juegan en el segundo turno, también Valencia, que suele arrastrar mucho público, también se esperan que muchos de ellos lleguen en el día de mañana, así que hoy, para el segundo partido, para el del Barça y la Laguna Tenerife, sí se espera que esté el pabellón no cerca de lleno, pero sí con mucho mejor ambiente que en este primer partido, donde ya te digo que no te extrañes cuando veas muchos asientos amarillos y azules y celestes.
¿Qué ambiente hay en las calles y, sobre todo, qué temperatura tenéis a esta hora?
Temperatura, Pedro, te decía 20-21 grados. Se está francamente bien. Tengo el hotel en una zona muy chula, en la zona de las canteras. No, no he metido el pie en el agua. No había mucha gente metiendo el pie en el agua, sin mucha gente paseando, pero sí, la temperatura era muy, muy agradable. Sí, hemos visto un montón de aficionados de Manresa, donde está cedido el jugador de Unicaja Maresen Superi. También hemos visto aficionados de la Laguna Tenerife, pero están un poquito desperdigados. Hay tanta oferta hotelera aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pero donde se habla de la zona de Triana, que es donde está esa fanzón, ese centro neurálgico, pero sin lugar a dudas donde estoy viendo más aficionados así salpicados en la zona de la playa de Las Canteras, donde hay una buena oferta de ocio, una buena oferta gastronómica, Pedro, y la verdad es que es un paseo muy, muy agradable antes de venir aquí y ver este auténtico partidazo entre Unicaja y el Juventud de Badalona.
Muchas papas arrugadas y mucho mojo picón, ¿no?
Eso, bueno, hoy, mira, Pedro, te voy a contar y te voy a ser sincero. Ya sabes que con Mónica teníamos el primer paso en torno a la 1:20. Yo estaba tranquilo porque veo el reloj, 10:40. Bueno, llegamos al hotel, no hacen el check-in y demás. Llegamos al hotel y nos dice el recepcionista: dice, no, mira, es que hasta las 2 no te podemos dar la habitación. Digo, bueno, no hay problema. Yo empiezo mi programa a las 3 de la tarde. Han habilitado ahí una sala donde están las maletas y demás, muy bien, con buena cobertura para hacer la primera conexión. Y claro, cuando he caído en la cuenta que, claro, a las 2 horas de aquí, yo el programa lo empiezo a las 3 de la tarde, que es hora de aquí. Ya he entrado un poquito los nervios y las prisas y he comido en el primer sitio que he pillado y no era muy canario en el lugar donde hemos comido, pero hemos solventado bien la papeleta en antena, que es para lo que hemos venido.
Exactamente. Bueno, pues nada, a las 6:30 es el partido, pero yo a las 6 le doy el relevo a Enrique Ortiz, que lo tengo ya por aquí para que se haga con los mandos de la cosa.
Y ¿se ha pintado de verde y morado o no?
Se ha pintado de verde de morado, sí, efectivamente. Está como Braveheart, tiene la mitad de la cara en verde.
Pero sin melena, ¿no?
Y la otra, sin melena, eso sí. Y la otra mitad en morado. Está muy mono, está muy ad hoc, que se llama, ¿verdad? Así que sí, que lo tenemos ya por aquí dispuesto a animar el partido de esta tarde y a las 6 le cederé los bártulos directamente, sin pausa, para que ya empiece la retransmisión del partido. Pues nada, Emilio, en este caso, toda la suerte del mundo, a ver si se repite lo de 2023, que sería una maravilla.
¿Eh? Ojalá. Ya digo, Pedro, que aquí en este escenario es la tercera Copa del Rey, las tres ocasiones, bueno, esta es la tercera, ha estado el Unicaja, primer precedente, el equipo malagueño cayó en semifinales frente al Barça, fue capaz de apear en cuarto de final al Bilbao Basket, y en la segunda vez que jugó, y la última vez que se jugó la Copa del Rey aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues nos echó las primeras de cambio el Real Madrid con bastante polémica arbitral. Así que vamos a ver hoy qué partido se nos da, qué partido vamos a tener por delante, y ojalá, sobre todo, que siempre se habla de esto, el físico de Unicaja y el ritmo que plantee el equipo malagueño sea el adecuado y que pueda eliminar al Juventud de Badalona. Solo un precedente en Copa del Rey, fíjate que con este equipo no lo hemos visto en todos los colores, hasta en la Euroliga se han enfrentado el Unicaja y el Juventud de Badalona en Copa del Rey. Solo una vez, fue en el año 2003, Pedro, fue el primer triunfo de Unicaja en una fase final de la Copa del Rey, en un tanteo muy ajustado, pero al fin y al cabo ganó el Unicaja de Málaga. Ojalá hoy se repita la historia y por segunda vez en una Copa del Rey Unicaja sea capaz de ganarle. Y en el precedente más inmediato fue en la primera vuelta del campeonato, ya por el mes de noviembre, Unicaja se impuso en el Olímpico de Badalona por un ajustado 75-79, que lo firmamos ya si hace falta.
Sin duda alguna. Pues gracias, Emilio, y a partir de las 6 te escuchamos. Gracias.
Estupendo, abrazo fuerte, Pedro.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
¿Quieres conocer el colegio más bonito de Málaga? Ven al Colegio El Atabal. Te esperamos el sábado 15 de febrero en nuestra jornada de puertas abiertas. En Colegio El Atabal te ofrecemos actividad extraescolar gratuita para alumnos de 3 años, comedor con cocina propia, transporte, arquitectura abierta con amplias zonas verdes, inmersión lingüística, aula de integración. Colegio El Atabal, donde empieza el futuro de tu hijo.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 y 28 minutos de la tarde. Ya sabes que los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días. Y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en Málaga. Él se llama Juan Luis Pinto y este es el Punto de Pinto. Un Juan Luis Pinto que evidentemente esta tarde se va a tragar el partido de Unicaja por la tele entre el Unicaja y el Juventud de Badalona, ¿no? Juan Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Totalmente. Un kilo de pistacho tengo preparado.
Conociendo tu afición, conociendo tu afición al baloncesto en general y al Unicaja en particular, no me cabía duda que ibas a estar pendientes de ese partido, ¿no?
Y yo igual que Enrique, pintado de Breja, media cara de un color y media cara de otro. Igual que. Sí, señor, yo igual que.
Me alegro mucho que te pongas a juego para la ocasión. Bueno, oye, cuéntame, más allá de lo de la Copa del Rey, que es lo más importante deportivamente hablando, que vamos a tener este fin de semana, y de lo que vamos, de lo que estamos hablando desde hace ya muchos días, ¿qué te ha llamado la atención de la actualidad malagueña?
Bueno, muchas cosas, pero en principio, el fin de semana pasado lo hemos tenido movidito. Sí. Por una parte, más de 40.000 personas bailando rock and roll, Pedro Torremolino.
¿Y eso?
Eso ha sido lo más grande. El rock and roll jamboree, no sé si sabes cuál es, un evento mundial.
Es verdad, sí, ahora ya.
El jamboree,
ahora ya. Sí,
los hoteles de Torremolino al 100% de ocupación. Claro. Esto ha sido un éxito absoluto. Pena que uno ya no está para dar salto, Pedro.
Sí, ¿no?
Es una pena, porque si no yo me habría apuntado a eso. Ajá. Claro. Esto estaba hecho el rock and roll de los años 50 y 60. Sí. Y en los años 60 uno ya andaba por el mundo en los años 60, ¿eh?
Sí, lo sé.
Tú no.
Yo también. Yo del 63, querido. Así que ya estaba yo por ahí dando pataditas.
Bueno, sí, pero yo también no andaba con baile, no andaba pegándole patada a la pelota y esas cosas. Pero bueno, que ha sido todo un éxito y así arrancó un fin de semana movidito que continuó, porque no hemos pasado el fin de semana peleándonos, batallando contra los franceses, Pedro.
¿Eso?
Pero con los de ahora no, los de la época de Napoleón.
Vale,
este fin de semana hemos revivido, gracias a la Asociación Histórica Cultural de Teodoro Reding, una no representación de la resistencia que le hizo Málaga a las tropas de Napoleón, hace 215 años, fíjate tú. Y se ha representado la defensa del camino de Antequera y el combate de Teatino. Fíjate tú, hoy en día uno habla de Teatino porque está aquello, una zona muy bonita y llena de bares, una zona de expansión de Málaga muy bonita. Pues ahí se recreaba la batalla aquella, un combate que hubo en Teatino, que ganamos los malagueños, por supuestísimo.
Hay allí una referencia, me parece, histórica, una especie de placa en un lugar donde, en fin, hay como una especie de auditorio al aire libre pequeñito. Y creo que hay una placa que hace referencia a ese hito, ¿no?
A eso, y ahí creo que se dio el primer mamporro. Bueno, no sé si tiene este punto exacto, pero por ahí fue.
Vale.
¿No? Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, esto sí que es gordo. Vamos a ver, los ayuntamientos tienen mucho tipo de empleados, ¿no?, de funcionarios, etcétera. Pero yo nunca había visto un ayuntamiento que entre sus propios empleados tenga cabras.
No me lo puedo creer.
Y en este caso, cabras bomberos.
¿Dónde?
En Benarrabá, Pedro, han contratado una pila de cabras, una pila completa, para que limpien el monte, pero la ha comprado el ayuntamiento, por lo tanto pertenecen al ayuntamiento. Es el primer pueblo de España que hace esto, en Benarrabá, y eso está muy bien, porque lo hay en otros sitios de España. Pero, hombre, son a nivel particular, ¿no? Los ganaderos, los cabreros que tienen sus cabras, los animales rumiantes que están... Pero esto no, esto está contratado. Vamos, que son cabras bomberos, Pedro, bomberos.
Ya.
Que ha sido una noticia que a mí, desde luego, me ha llegado hondo, ¿no? Me ha quedado impactado.
Uh-huh.
Y otra cosa que se está viendo, y que nuestra ciudad no para de evolucionar y de transformarse, ya está anunciada la puesta inminentemente en marcha de las obras de la Marina de San Andrés,
correcto,
que dice que está llamado a ser el nuevo Puerto Banús, ¿no? Eso dicen. Yo no sé si lo hacemos en Málaga, por dimensiones, no sé si sigue o no, pero está, espera que los atraques que vengan aquí sean también del máximo nivel, ¿no? Uh-huh. Y en ese mismo espacio, tú sabes que es donde vendrá en el futuro el cacareado auditorio. Correcto. Que yo he visto la valla puesta desde hace, lo he visto borrarse con el sol por una valla nueva, uh-huh, ahí en la zona esta. Espero que ahora ya sí sea una realidad, ¿no? Igual que quieren hacer una realidad, y yo aquí tengo alguna que otra duda, es la expansión del Soho, tal como el concepto que hay en el centro, a otra zona de la ciudad. Ajá. Y estas son el Molinillo y la Cruz Humilladero. Yo lo de Molinillo lo veo. Sí. Lo veo porque como está una expansión del centro hacia allá, mira, más o menos lo veo. Ahora, la Cruz Humilladero, que yo la conozco un poquito, verla convertida en una especie de Soho con muchas calles peatonales y eso,
complicado,
me cuesta.
Complicado.
Hombre, vamos a ver, vamos a confiar, ¿no? Pero lo veo un poquito complicado, ¿no? Uh-huh. Lo que no es complicado es que superemos los 18 millones de viajeros que ha tenido ya Metro Málaga en el año 2024, Pedro. Son muchos millones esos, ¿eh? Y eso es nada más que tenemos dos rutas más o menos cortas. Cuando en Málaga esté funcionando todas las líneas que van a haber, yo no sé lo que va a hacer esto.
Sí, vamos a tener una locura, más líneas que un bingo, vamos a tener.
Vamos a tener más líneas conmigo, lo que no sé si yo voy a estar aquí para verlo. A mí me parece que no, por mucho que corramos.
Yo tampoco.
¿Tú también crees que no?
Yo también creo que
pero
no.
Por mucho que corran. Pero vamos, hablando de correr, uh-huh, ya está en marcha. Fíjate tú, y no se celebra hasta el domingo de la semana que viene, no este el otro, la media maratón de Málaga.
Correcto.
Que cada año además cuenta con más gente inscrita. De hecho, ya han pasado de los 8.000. ¿Eh? Vienen corredores de toda Europa e incluso de algún otro punto del mundo. Ajá. Lo más importante es que el 40% de los participantes son de aquí y que es un punto de referencia muy importante para ver el éxito que está cogiendo esta prueba. Ya te digo, año tras año va a más, ¿no?
¿Tú vas a participar?
Y yo es que tengo, mira, Pedro, tengo aquí que se me coge la rodilla izquierda.
O sea, te pasa lo mismo que a mí. No sé qué. Exactamente.
Sí, ¿no?
Sí, a mí es que se me sube el gemelo nada más que de pensarlo. Fíjate, solo de pensarlo.
Claro. Sí, a mí, mira, si el caso voy a hacer lo de la maratón, lo que hice la maratón, voy a ver la salida, ¿no?
Claro.
Para dar un poquito de ánimo y ya si acaso te cuento después los resultados finales cuando se corra. Vale. Pero de correrla yo personalmente, tú me vas a perdonar que no.
¿Dónde es la salida, Juan Luis?
Espérate que haga memoria, que lo está leyendo hoy.
Sí.
Ya me has pillado, ¿eh? Ha venido hoy a pillarme, ¿no?
No, si lo digo. Ahora, cuando me lo digas te voy a decir el porqué. ¿Pero qué será?
Pues no he leído, pero...
¿Por el centro?
Sí, creo que sí. Creo que es por la zona centro, ¿eh? Sí, vale, pero vale. No...
Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el tráfico?
No, porque seguro que por ahí, por la salida, tiene que haber bares, entonces...
Ah, por la salida tiene que haber bares, ¿no?
Claro, entonces es un maravilloso momento para ir a ver la salida y cuando ya todos los corredores se pongan en marcha, pues oye... En una barrita bien acodado.
Eso. Pero, pues qué coraje, porque he leído de dónde sale, pero no, bueno, ahora no lo recuerdo.
No te preocupes, no, de donde salga seguro que hay bares. Porque aquí en Málaga bares nos faltan.
¿Mm? Bueno, lo que sí me acuerdo antes de que despedirme a ti es de desearle muchísima suerte a nuestro equipo de Unicaja.
Correcto.
Y a todos los aficionados que se han desplazado. Yo iba ahí, ¿sabes? Pero al final se me ha complicado las cosas, en fin.
Bueno,
pero
pues
a todos los, yo estuve ya el anterior en Gran Canaria.
En Gran Canaria, ¿no?
Pero a todos los que han ido, que disfruten de nuestro equipo y los demás que vamos a escucharlo por la radio,
sí,
o verlo en la tele, o las dos cosas a la vez.
O las dos cosas a la vez. Lo importante es que todos los malagueños que han ido, que se vuelvan el domingo, que sería ideal de la muerte. Y que se vuelvan felices y contentos, que todavía sería mejor señal en todo caso. Juan Luis.
Bueno, vamos a verlo. Yo tengo mucha fe.
Yo también. Que gracias como siempre y en 7 días nos encontramos.
Vea, y celebramos la Copa del Rey.
Esperemos que sí. Gracias.
Un abrazo, amigo.
Hay recomendaciones musicales que nos hacen un montón de gente y que las ponemos aquí en el programa. Le hemos pedido a un gran músico y compositor de jazz malagueño que nos diga cuál es su canción favorita.
Soy Javier Denis, músico saxofonista malagueño. Elegir o decir mi canción favorita es muy difícil, pero bueno, como hay que decir una, pues voy a decir un tema, canción de John Coltrane, que se llama Crescen. Para mí la figura de John Coltrane es importantísimo, no solamente por la influencia que ha tenido en mí, sino porque, bueno, lo considero el mejor saxofonista de la historia del jazz.
Ahí tienes el saxofón de uno de los mayores, de los más grandes saxofonistas de la historia del jazz, John Coltrane. La elección, en este caso, de otro grande del jazz malagueño como es Javier Denis. Las 5:38.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Permíteme que te cuente ahora que arrancan ya las inscripciones para el taller de salud mental de la Fundación Quique Osborne en Málaga para familias de personas con discapacidad. Y para contarte un poco de qué va este asunto y cómo puede accederse a esos talleres, pues nadie mejor que la propia directora de la Fundación Quique Osborne, Rocío Martín. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos. ¿En qué consisten estos talleres?
Bueno, pues desde la Fundación lo que, vamos, vivimos y nos encanta acompañar a las familias que tenemos, porque yo me incluyo, hijos con discapacidad. Queremos que nunca se sientan solas ni desinformadas y por eso ofrecemos siempre formación e información a través de una aplicación móvil llamada Más Family, a través de un teléfono de asesoramiento gratuito con nuestra Cristina, psicóloga y trabajadora social, que escucha a las familias y atiende, y a través de talleres presenciales. Tuvimos el primer taller presencial de este año en Madrid hace unos días y este sábado, pasado mañana, llegamos a Málaga para tratar la salud mental de las familias que cuidan de personas con discapacidad, y lo haremos con una ponente maravillosa, Silvia Álava. Ella es doctora en psicología y, bueno, pues nos contará un poquito cómo cuidarnos y cómo debemos pedir ayuda.
El taller se va a celebrar en la Noria, en Málaga. Eso está en el Arroyo de los Ángeles, muy cerquita del materno infantil. Por otra parte, la gente que quiera acudir a esos talleres, ¿se puede apuntar todavía? ¿Hay plazas?
Claro que sí, hay plazas porque, bueno, queremos que llegue al mayor número de familias posibles. Nosotros acompañamos a las familias de toda España, sea cual sea la discapacidad de su hijo o sea cual sea la edad, también durante todo el ciclo de vida. Creemos que las necesidades al final son comunes para todas y es esa necesidad de sentir una mano amiga. Entonces, quienes se quieran apuntar, por supuesto, están a tiempo. Cerraremos las inscripciones ya mañana por la tarde. Tenemos un servicio, además, de ludoteca abierto para las familias que quieran traer a sus hijos con discapacidad o hermanos, que sepan que también pueden y estarán atendidos por maravillosos voluntarios de Fundación Caixa, Fundación Mafre, siempre contamos con voluntarios estupendos que hacen que todo sea más fácil. Y pueden hacerlo a través de la página web www.fundacionquiqueosborne.org o a través de nuestro teléfono móvil, que también atiende Cristina, y bueno, pues pueden hacerlo, por supuesto. Estamos deseando, de hecho.
¿Qué aprenden las familias, los padres que van a esos talleres?
Como te comentaba antes, nosotros los familiares, bueno, pues a veces nos creemos superhéroes o no nos queda más remedio que ser superhéroes. Otras veces no terminamos de salir del duelo, entonces no nos damos cuenta de lo importante que es pedir ayuda. Nosotros concienciamos siempre a las familias y les decimos, les pedimos, por favor, que nos utilicen. Nosotros prestamos apoyo psicológico ya desde hace muchos años a través, de hecho, de Silvia Álava, la ponente que va a estar el sábado con nosotros, y de su equipo de profesionales. Entonces, cuando una familia nos llama, nosotros se la derivamos a Silvia. Y en este taller es lo que recordaremos, que estamos ahí para ellas. Aprenden, pues eso, a identificar cuando ya no pueden más. No hace falta estar ya en un momento de ansiedad o no tenemos por qué vivir en la culpa de no llegar a todo. Son una serie de emociones que bloquean mucho. Nosotros siempre decimos, si la familia está bien, la persona con discapacidad estará bien y podrá vivir también al máximo, ¿no?, su potencial. Así que nosotros ayudamos a la familia para que en realidad el beneficiario indirecto sea la persona con discapacidad, que se vea libre de los bloqueos emocionales de sus padres. Y yo siempre digo, como madre también, cuando nació mi hijo ahora hace 12 años, que en realidad él fue mi maestro de vida, ¿no?, el que me ayudó a buscar dentro de mí para dejar de asumir a lo mejor, bueno, pues un personaje que siempre busca, ¿no?, el ser humano, tratar de ser siempre como lo que los demás quieren. Así que eso, Silvia nos va a mostrar el camino y las herramientas para ser más nosotros y para tratar de acompañar mejor a nuestros hijos.
Silvia Álava será la ponente, esta psicóloga sanitaria y educativa, de este taller que se va a impartir el sábado a partir de las 9:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en la sede de La Noria en Málaga, en el Arroyo de Los Ángeles, entre el Hospital Materno Infantil y el cuartel de la Guardia Civil que tenemos en esa zona, para que lo ubiquemos perfectamente y sepamos dónde es. Para terminar, Rocío, recuérdanos, la gente que quiera apuntarse a ese taller, ¿dónde lo puede hacer?
Pues mira, es www.fundacionquiqueosborne.org o en el teléfono 659-371796.
Perfecto, pues aclarado, ya sabes, inscripciones para el taller de salud mental de la Fundación Quique Osborne, que andarán por aquí por Málaga este sábado, para familias de personas con discapacidad. Rocío Martín, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa y mucho éxito.
Muchísimas gracias, Pedro, y ojalá vengan muchas familias.
Ojalá, gracias.
Gracias.
5:44 de la tarde. Y te quiero hablar de algo que últimamente se está transformando en muy, muy, muy de Málaga, el rodaje de series. Y es que, claro, cuando se basa el rodaje de la serie en un libro escrito por un malagueño, que además cuando se transforma en serie o en película o lo que sea menester, también el autor del libro dice, eso hay que rodarlo en Málaga, pues mucho mejor. Me refiero a la nueva entrega de La Chica de Nieve.
Una chica desaparece y otra muere en el mismo colegio.
¿Quién es la víctima?
Se llamaba Alison Hernández.
Joder.
Quiero que cubráis el caso.
Yo prefiero trabajar sola.
Pues necesito los dos, miren.
¿Por dónde quieres empezar?
Por el principio.
Que es por donde se empiezan todas las cosas, ¿verdad? Por el principio. Bueno, pues en ese rodaje de La Chica de Nieve 2, El Juego del Alma, tenemos a un actor malagueño, a un joven actor malagueño. Álvaro Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me imagino que feliz y contento de formar parte de esta producción, ¿no?
Sí, contentísimo, agradecido de que me hayan dado la oportunidad y también muy agradecido por todo el apoyo que está recibiendo la serie, la verdad.
Bueno, la verdad es que sobre todo a la gente de Málaga nos enorgullece muchísimo el éxito de Javier Castillo y el éxito del rodaje de esta serie, que siempre que, por lo menos en la primera parte, en la primera edición, estábamos todos expectantes a ver qué cosas de Málaga salían y la verdad es que nos quedábamos todos como muy encantados, ¿no? Cuéntame tu papel, ¿cuál es en esta Chica de Nieve 2?
Bueno, pues yo interpreto a Borja Pineda, que bueno, no quiero hacer mucho claro, spoiler, pero bueno, Borja es un chico un poco atormentado, por así decirlo, que bueno, que tiene algo ahí que ver, ¿no?, con el juego del alma y con toda la trama que cuenta esta segunda temporada. Uh-huh. Y es que tampoco quiero revelar demasiado, ¿no? No lo sé hasta qué punto.
Bueno, yo tampoco quiero revelar demasiado porque te advierto una cosa. Yo he leído tanto La Chica de Nieve 1 como La Chica de Nieve 2. Entonces, ajá, sé por dónde van los tiros, pero no voy a decir ni pío porque por uh-huh, respeto a ti, que evidentemente, porque si tú no lo quieres contar, yo no voy a ser el que destripe ahora la cosa.
Yo no tengo problema como tal. Yo es también por la gente, porque bueno, al final mi personaje no está en el libro. Borja es un personaje que se hace aparte para esta adaptación. Sí. En el libro todo sucede de una manera un poco diferente, ahí en torno al final de la novela. Uh-huh. Y aquí han cambiado un poco las cosas, pero bueno. Borjita tiene cositas ya. Ahí.
Oye, ¿cómo te llega el papel? O sea, ¿quién es el que te dice, oye, ¿quieres formar parte del elenco de La Chica de Nieve 2? ¿Eso te, te deja tirado por el suelo? ¿Te desmayas? ¿Cómo fue la cosa?
Pues bueno, o sea, todo fue a través de un proceso de casting. A mí me llegó el casting. Yo tenía entendido que iba a ser un personaje secundario que tendría cierta importancia en la trama. Y yo lo recibí con ilusión porque sabía que se iba a rodar en Málaga y digo, bueno, me voy a poner las pilas a tope para esta prueba. Y después de dos fases, ¿no? La primera por ser tape y luego otra que tuvimos ya ahí con los directores de forma presencial, ya me dieron el sí y wow, o sea, me pilló en un momento además que ya se me había olvidado porque, bueno, yo cuando hago un casting intento olvidarme para no estar, ¿no?, como muy ansioso de me cogerán, no me cogerán. Y como a las dos semanas así me dijeron que era mío el papel y guau, me volví loco. Fue tremendo.
¿Cómo fue el rodaje aquí por tu tierra? Porque al final estabas como en casa, claro.
Sí, no, totalmente, estaba en mi casa. Y fue genial. Fue genial salvo por, bueno, o sea, mi personaje tiene, o sea, yo llevo una prótesis en la serie de maquillaje, sí. Estoy caracterizado con algo que simula un trasplante de piel en la cara. Uh-huh. Y por esa parte fue complicado, porque claro, son muchas horas de maquillaje, es incómodo estar 8 horas con la cara, ¿no? Que no es tu cara, que eres otro y que tienes muy poca expresión, es como que cuesta mucho todo, ¿no? Pero fue genial, porque estaba allí en el hotel con todos mis compañeros, aproveché para ir a mi pueblo, porque bueno, yo vivo en Madrid, yo no estoy viviendo ahora mismo en Málaga, pero es verdad que intento ir allí cada vez que puedo y rodar allí fue genial.
Qué bueno. Claro, eso de la prótesis llama la atención, porque como se te olvide que llevas la prótesis, te miras al espejo en un momento dado y te llevas un susto, ¿no?
Sí, no, pero es complicado que se olvide, ¿eh? Uh-huh. Es complicado.
¿Has visto ya la serie terminada o todavía no?
Sí, yo, sí, ¿no? Yo me la he visto.
¿Contento estás con el resultado?
Estoy muy contento, la verdad, muy contento con el resultado, tanto mío como de todo el equipo, porque, bueno, al final tú ahí vas haciendo y no sabes un poco, ¿no? Lo que, o sea, más o menos intuyes que está yendo bien la cosa y que está quedando guay. Ves algunas imágenes, pero no te enseñan mucho. Y la verdad que mucho mejor de lo que me esperaba. Dentro de que me esperaba algo muy guay, ¿eh? Uh-huh. Pero muy guay. Me ha gustado muchísimo.
Bueno, y con la mano en el corazón, cuando fuiste ya a ver la serie terminada y todo eso ya tranquila, relajadamente, uh-huh, en casa o donde fuera, no lo sé, si fue en casa. Uh-huh. ¿Qué te fuiste? Primero ¿Te fuiste primero a los capítulos en los que aparecías tú y luego ya la serie entera o no? ¿Aguantaste desde el minuto uno?
Pasó que se quedé con mi madre para verla, pero dijimos de verla el día después de que ya hubiera salido, ¿sí? Pero yo no me pude resistir y por la noche estaba ahí un poco ansioso, no podía dormir y digo, bueno, voy a aprender al menos mis secuencias para ver si estoy bien, ¿no? Sí, no pude esperarme. Me pude la ansia.
Me imagino. ¿Y la familia qué tal te ha visto? Bien, me imagino que súper contentos, claro.
Sí, muy guay. Un montón de felicitaciones. Todo el mundo está súper contento con el trabajo que he hecho, tanto mi familia como, bueno, por parte del equipo artístico también. Y, joder, yo muy agradecido, la verdad, porque esté gustando, joder.
Bueno, pues ahí tenéis la nueva entrega de La Chica de Nieve, La Chica de Nieve 2, El Juego del Alma, esa nueva serie que está basada en el libro de Javier Castillo, el malagueño Javier Castillo. Pues habrá un malagueño, hay de hecho un malagueño, que es un actor muy joven, así que todavía le queda mucho recorrido por delante, y que se llama Álvaro Díaz. Álvaro, gracias por atendernos, enhorabuena por ese trabajo y ojalá te llamemos muchos más, porque será señal de que sigues haciendo más cositas.
Nada, gracias a vosotros siempre y sí, ahí seguimos al pie del cañón. Esperemos volver alguna vez, claro que sí.
Muchas gracias, Álvaro.
Nada, a ti, muchísimas gracias.
Y para cerrar el programa de cada jueves, ya sabes que nos vamos de ruta. Ya sabes que queremos conocer la fauna y la flora que hay cerca de ti. Y lo hacemos siempre con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que ya sabes que hace rutas para observar la fauna y la flora en la provincia de Málaga y en toda nuestra comunidad autónoma. Álvaro Peral, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí vamos con otro Álvaro. Vamos a hablar de fauna y del buitre leonado.
De Álvaro en Álvaro está la tarde, pero bueno, está bien. Además de dos cosas totalmente distintas. El Álvaro actor y el Álvaro amante de la naturaleza y de los seres vivos. Hoy me vas a llevar a descubrir dónde podemos ver al buitre leonado. ¿Es una sensación mía o el buitre leonado es una especie que relativamente podemos ver casi en todos los lugares de Andalucía?
Pues es una especie más común de lo que parece. Es un ave que está presente en todas las provincias de Andalucía. Es verdad que es quizá menos frecuente en Huelva, pero bueno, todo lo que es provincia de Málaga, Córdoba, Jaén y Cádiz es una ave relativamente abundante que se puede encontrar sobre todo cerca de los cantiles rocosos, montañas, acantilados, que es donde ellos anidan. Si bien, pues bueno, llegan a campear en zonas llanas y se mueven mucha distancia para poder buscar su alimento, que no es otro que carroña, animales muertos. Con lo cual, pues mira, están limpiando nuestros campos y no solamente están haciendo una labor social, sino que también pues nos alegra mucho la vista, ¿no? Es una vez majestuosa.
El buitre,
una envergadura tremenda de más de 2 metros y medio.
¿El buitre leonado es fácil de distinguir del buitre común o son la misma especie?
Sí, digamos que es el más común de los buitres aquí en España, ¿vale? Aquí en Andalucía tenemos más de 3.000 parejas, quizá en torno a 3.400 parejas reproductoras de buitre leonado. Es el buitre por excelencia. Tenemos también otros buitres, sobre todo el buitre negro, tenemos el limoche y el quebrantahueso, del que ya hablamos hace poco. Pero sí, el buitre por antonomasia podemos decir que es el buitre leonado, sí. Uh-huh. Es el más frecuente y es el que podemos ver incluso cerca de algunas ciudades también, ¿eh?
El hecho de que se llame buitre leonado obedece a que es el que lleva con una especie de pelito alrededor del cuello como si fuera la melena de un león, ¿o no?
Exacto, tiene un plumaje alrededor del cuello. El cuello en muchos de los buitres pues está pelado, es un cuello pelado que pues, les facilita el poder meter la cabeza en las carcasas para comer la carroña. No tiene necesidad de tener plumas grandes en el cuello, pero sí es verdad que luego ya en el límite entre el cuello y el cuerpo, pues ya tienen una especie de gorra de plumas, que los buitres leonados pues son marrones cuando son jóvenes y luego digamos que le van saliendo canas, ¿no? Mientras cuando envejecen se torna un poquito más blanquecino. Entonces le da ese aspecto también un poco característico de como si fuera la melena de un león. Sí, uh-huh. Sí.
Más allá de muchos sitios en Andalucía donde sabemos que podemos verlo, en concreto aquí en la provincia de Málaga, ¿algún sitio recomendable si queremos este fin de semana ir a observar buitres leonados?
Sí. Pues mira, hay, por fortuna, aquí en la provincia de Málaga hay muchos lugares desde los cuales se puede observar muy bien el buitre leonado. A mí me gusta en especial Ronda, que es donde vivo, en Ronda, desde el mismo puente o desde el mismo desfiladero, se puede observar el buitre en algunos momentos del día cuando se aproximan a la ciudad. Pero bueno, hay un observatorio especial que no se conoce mucho, que es el observatorio de buitres de Peñarrubia, que está en la carretera de Campillos, ¿no? De Málaga a Campillos, a la izquierda, justo en el límite de la carretera, cerca de la localidad de un mirador que está habilitado con un aparcamiento y tiene un pequeño observatorio desde el cual se observa siempre, cualquier día del año, se puede observar fácilmente esa silueta típica del buitre leonado, que es como un pequeño bigote que vuela, ¿no? Tiene como el perfil de un libro abierto, ese perfil ondulado que tiene el buitre tan característico y con la cabeza siempre agachada también, que le da ese aire tan especial y que a mí me encanta.
2 metros y medio, 2 metros 80 de envergadura más o menos, pero a pesar de eso vuelan muy alto, más que volar. Exacto. Planean muy alto, así que si quieres ir a observarlo, lo mejor es llevar prismáticos y son bastante fáciles de distinguir. Nada más que los veas vas a entender perfectamente que lo que estás viendo es un buitre en todo caso. Álvaro, gracias. Uy, ¿qué ha pasado?
Es que somos privilegiados de tenerlos.
Vale, que había por ahí
tantos buitres aquí en Andalucía.
Que había por ahí un ruido raro en la línea. Álvaro, que gracias digo y que nos encontramos en 7 días y seguimos descubriendo nuestra fauna y flora, ¿de acuerdo?
Pues con mucho gusto, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Este señor que canta se llama Peter Gabriel. Bueno, los más eruditos en la materia dirían Peter Gabriel, ¿verdad? Pero también dirían que fue uno de los líderes del grupo Genesis en vez de Génesis. Pero en fin, eso lo dejo ya a cada cual que lo pronuncie como le salga de las narices en todo caso. Peter Gabriel, para que nos entendamos todos, que lo traemos hoy como cierre musical porque este cantante, teclista y compositor nació tal día como hoy del año 1950, así que está hoy celebrando su cumpleaños. Y con él nos vamos a marchar, pero no nos vamos a marchar para dejarte con Pilar García Muñiz, no. Nos vamos a marchar para dejarte con Enrique Ortiz, que ya está por aquí preparado, como decía antes, con Emilio Guerrero, con la cara pintada a los Braveheart, la mitad de la cara de verde y la otra mitad de morado, para estar ad hoc, como se suele decir, a la moda de lo que se nos viene esta tarde. Enrique Ortiz, buenas tardes.
A full. ¿A full? A tope con la cope, ¿no?
Eso sí, a tope. A full sería a tope.
A full, a tope.
Pero ad hoc es como a la moda, ¿eh?
Pues efectivamente. Me adapto a lo que tú digas, pero sí, estamos sobre todo con ganas de Copa. Es uno de los torneos más bonitos en el panorama deportivo, ya no solo baloncestístico, para mí el que más, sino deportivo, donde 8 equipos, 8 aficiones, una ciudad. A partir de hoy es una fiesta Gran Canaria, como ha estado contando Emilio Guerrero, y esperemos que no tengamos a Emilio de vuelta por aquí hasta el lunes. La primera batalla en media horita, a las 6:30, Unicaja Juventud de Badalona, que es lo que te vamos a contar aquí. Así que nosotros hacemos un mínimo alto en el camino de un minutito. Ya está Jackie también por aquí, que lo va a ver desde los estudios de la cadena COPE. Uh-huh. Y vamos ya a conectarnos con Emilio. Vamos ya poniendo ingredientes sobre la mesa para este bonito y esperemos que buen partido que nos salga.
Fructífero partido para mi caja.
Que acabemos con una sonrisa, de oreja a oreja.
Que gane, efectivamente. Bueno, pues ya sabes, te dejo con todo el equipazo que habitualmente te cuenta el baloncesto. Hoy más especial que nunca porque tenemos al guerrero del antifaz en Tierras Canarias. A ver si podemos contar esta tarde la primera victoria de la edición 2025 de la Copa del Rey de baloncesto, Unicaja Juventud. 6:30 el partido, pero ahora ya a las 6:00 de la tarde. Los mandos los coge Enrique Ortiz. Yo me encuentro contigo mañana a partir de las 4:30. Adiós.
Málaga 89.8 y 97.1.